Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem parlat moltes vegades de la situació del personal sanitari. Això també ara va per comunitats, no? Perquè no està centralitzat. Però és igual, si parlem de forma genèrica, i particularment a Catalunya, que quan hem referit al personal sanitari ens fèiem una referència principal a Catalunya, és un desastre. Però quan parlo de desastre, parlo de l'atenció. Una atenció i una manca de personal que per manca d'incentius, per manca de mitjans, moltes vegades, doncs marxen fora, o marxen fora de la comunitat, altres comunitats on els sous són millors, o marxen ja fora directament fora d'Espanya i se'n van doncs, altres països on són més apreciats, en aquest cas, i en sous molt millors. Però també tenim la investigació. Una de les peces que tenien els sanitaris en aquest país era també l'oportunitat d'investigar. Doncs això cada cop es fa menys. Clar, davant de què ens trobem? És una qüestió que ja parlaven abans de la pandèmia i que la pandèmia ha deixat, si em permeteu l'expressió, amb el cul en l'aire. I ara ho tenim aquí i a veure com evoluciona. De fet, aquesta manca d'incentius i de reconeixement, doncs, està frenant l'aprenentatge virtual dels professionals sanitaris, que és el que ja ens quedava, en tot cas, eh? Parlem d'això amb la Corpus Gómez, que és doctorada per la UOC. Corpus, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Corpus. Es que, claro, si ya no hay incentivo y no hay reconocimiento, ¿qué nos queda ya en el personal sanitario?
Bueno, es complejo, ¿no?, hablar de incentivos y de reconocimiento en personal sanitario. Yo creo que el personal sanitario tiene un incentivo intrínseco muy, muy poderoso, que es la propia motivación por el logro, ¿no? Por cuidar de los demás y por sanarles. Es un incentivo muy grande. Pero sí que es cierto que bueno, pues que se necesita también el ayudarles y el mantener esa motivación intrínseca un poco para arriba, ¿no? Y el aportarles herramientas para perfeccionar su conocimiento es uno de los incentivos más poderosos, ¿no? El poder estar actualizados y bien formados es algo muy importante para los profesionales sanitarios.
Pero a ver, yo a veces he hablado sobre todo con el Sindicato de Médicos de Cataluña, y esto antes pasaba más, esto sí que ocurría, y parece ser que cada vez ocurre menos este tipo de incentivos a la investigación, al aprendizaje, al perfeccionamiento. Parece que va a menos, ¿no?
Bueno, yo no diría que vaya a menos o a más, lo que ocurre es que ha cambiado el contexto, ¿no? Ahora estamos en una realidad sanitaria, estamos en una sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Y con un entorno tecnológico totalmente diferente, ¿no? Y la forma en la que ahora se accede al conocimiento, a la información, pues es totalmente diferente a como era cuando estudiábamos, al menos los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Entonces, ahora mismo el conocimiento está en la red, está en los pares, está en las comunidades virtuales donde grupos de profesionales pues se arremolinan juntos para compartir conocimiento, ¿no? Y sí que es cierto que se tiene esa capacidad de acceso, pero no se tiene el incentivo para utilizarlo, para compartirlo, para aprender ahí, ¿no? Porque se siguen incentivando o acreditando otro tipo de formaciones más tradicionales, ¿no? Otro tipo de investigaciones basadas, pues eso, en créditos, en cosas súper tradicionales. Y el verdadero aprendizaje que lo obtienes de tus pares, no importa en qué sitio y en qué momento, pues no está reconocido, ¿no? Con lo cual, pues es más difícil que los profesionales dediquen su tiempo a ello, ¿no?
Pero ojo, Corpus, es que estamos hablando de que un porcentaje muy elevado de médicos en este país tienen una edad que están ya mirando más la jubilación que no estar en pleno rendimiento profesional. O sea, está más cerca de jubilarse. Y muchas veces, no digo que sea el caso, y no es el caso de todos, evidentemente, pero edad e internet a veces no casan muy bien. ¿Esto es una barrera, la edad en este caso?
Sí, sí que lo es. sí que lo es, ¿vale? Efectivamente, nuestra población sanitaria envejece, aunque hay muchos jóvenes que se incorporan, pero sí que hay una brecha generacional digital entre ellos, ¿no? Lo que son las habilidades de uso de las nuevas tecnologías, pues no son iguales para la generación profesional más avanzada. Y esto es lo que lleva consigo es que podemos tener una pérdida de conocimiento, ¿no? Al fin y al cabo, los profesionales más maduros, más experimentados, son los que atesoran el capital experiencial, ¿no? Los que tienen el conocimiento experiencial, mientras que las generaciones más jóvenes son los que tienen las habilidades para el uso de la tecnología, para poder buscar ahí el conocimiento y compartirlo, ¿no? Si nuestros mayores solamente comparten su conocimiento en el entorno más cercano, pues nos estaremos perdiendo ahí un legado importante del cual podrían beneficiarse los jóvenes. Sí, sí que es cierto.
¿Y el género es condicionante también o no?
Sí, sí que lo es, ¿vale? Un poco la investigación que hemos llevado a cabo en la UOC y que la hicimos comparando, comunidades virtuales del ámbito de Latinoamérica y España. Los resultados nos dicen, bueno, nos generalizan lo que ocurre en el sector en la generalidad del sector sanitario. Es un sector muy feminizado, ¿vale? Más del 70% de las profesionales que trabajan en el sector salud son mujeres, aunque el techo de cristal sigue existiendo, ¿no? Más del 70% de los mandos intermedios o de los responsables son hombres, ¿no? Y nuestra investigación sí que nos dice que cuanto mayor es la desigualdad de género, pues mayores son los esfuerzos de las profesionales para ampliar esta desigualdad a través de la formación en línea y que el binomio uso de la red y educación pues es fundamental para el desarrollo profesional de la mujer. Son mayores los esfuerzos de las mujeres por paliar esta desigualdad o por acceder o por desarrollarse profesionalmente utilizando las nuevas tecnologías y formándose en red.
Igual ahora digo una tontería, Corpus, pero yo tengo la pregunta. ¿Puede que esta diferencia de mandos intermedios mayoritariamente masculinos sea una cuestión de la edad? Es decir, como tenemos una franja de edad entre 55 y 64 años, mayoritaria, digamos que aún arrastramos una generación muy masculinizada en cuestiones sanitarias. ¿Puede ser esa la explicación, que esto se corregirá con la llegada de estas nuevas generaciones?
Bueno, puede ser un factor influyente y bueno, la gente, y un poco dice la incorporación de la mujer a las facultades de medicina y tal, pues ya está prácticamente igual. Puede ser uno de los factores y puede ser cuestión de tiempo, pero yo siempre digo que llevamos muchos siglos esperando, ¿no? Y que los avances son muy lentos. Yo creo que es más porque a la mujer en el momento en el que está en posición de acceder a puestos de responsabilidad, que es cuando adquiere su madurez profesional y formativa, pues le coincide con su periodo maternal y se ve obligada a no asumir más responsabilidades por dedicarse al cuidado de los otros, ¿no? Son profesionales. Entonces, en ese tiempo pues suelen adelantar los profesionales masculinos.
Ya para acabar, esta falta de incentivos y de reconocimiento de todo esto que estamos hablando, ¿es uno de los motivos por los cuales muchos sanitarios deciden irse de su comunidad, sino ya directamente de España a ejercer en otros países?
Bueno, no lo creo exactamente, ¿no? Porque es una falta de reconocimiento generalizada, ¿no? No es que vayan buscando esto a otros sitios, ¿no? No creo que sea un factor que influya en la movilidad de los profesionales hacia otros centros. Es más bien esa falta de incentivo lo que influye es en que puede estar perdiéndose conocimiento compartido, pueden estar perdiéndose oportunidades de desarrollo de competencias transversales para estos profesionales que les hagan ser más expertos pues en la criba de la información relevante, en la comunicación y la transmisión del conocimiento a través de la red, en sentirse más satisfechos con lo que hacen porque su conocimiento, su logro, su capacidad de actuar ante los pacientes pues pueda estar viéndose limitada. Pero no me atrevería yo a asegurar que fuera un factor de influencia para que los profesionales se marcharan a otros
países,
comunidades,
sí,
a otras áreas, a otros países, ¿no? Es algo muy generalizado.
Es curioso que algo que en principio todos, si nos preguntan, en los que no estamos metidos, creemos que el sistema de salud es el encargado de proporcionar todas estas herramientas, son los propios profesionales los que se asocian en grupos de internet para compartir estos conocimientos e ir avanzando. O sea, de forma amateur, por decirlo de alguna manera, porque no, digamos, no es algo oficial.
Sí, efectivamente, y de hecho lo hemos visto, bueno, en nuestra investigación y tal, fue el trabajo de campo hecho justo antes de la pandemia, ¿no? Y uno de los factores de influencia importantes que llevaban a nuestros profesionales a asomarse a estas comunidades virtuales, pues era la presión del entorno o el reconocimiento entre los pares de estar participando en este tipo de comunidades. Durante la pandemia, pues hemos visto como todos nuestros compañeros se arremolinaban en torno a comunidades virtuales buscando el conocimiento de sus pares en cualquier lugar del mundo, ¿no? Grupos de internistas, de microbiólogos, de cualquier profesión sanitaria, intentando saber qué es lo que saben otros colegas más expertos para mejorar el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad y salvar vidas, ¿no? Y era de manera absolutamente espontánea y en muchos casos desesperada, ¿no? Para poder ayudar y para poder solventar el gravísimo problema que teníamos, ¿no?
Es curioso, me llama mucho la atención. Es como si en Foro Coches abrieran un temático anestesistas. Sería algo así, pero en fin, de forma más seria, me entiéndanme lo de dónde quiero ir a parar, ¿no? Que me llama mucho la atención eso.
Sí, sí, pero bueno, yo viví la pandemia desde la zona cero de un hospital junto con mis compañeros, ¿no? Y efectivamente era, o sea, cada uno en su especialidad. No me conecto ahora en una web que hay el grupo de infectólogos de dónde, que están viendo a ver si la aplicación del tratamiento. Efectivamente era un poco el interés y la motivación de los profesionales por adquirir el conocimiento y donde estuviera, ¿no? Y de la manera que estuviera, ¿no? Y está demostrado que esta interacción entre pares es la que produce un mayor nivel de satisfacción y produce un conocimiento emergente que no se produce en otras vías formativas más tradicionales.
Que conste una cosa, que no volía ni mucho menos criminalizar ni decir nada malo de Foro Coches ni de ninguna otra plataforma, ni mucho menos, pero con esto lo que yo quería decir, por si acaso alguien me dice, el Cruz se está metiendo con Foro Coches, no. Lo que yo quería decir es que todo lo que ves tú en la red, tú no sabes la procedencia. O sea, lo tienes que poner casi siempre en cuarentena porque no sabes si es un fake o no es un fake, o es una información auténtica, o es una investigación seria o no. A eso me refería, que claro, si no hay detrás un Estado, un gobierno, un departamento de salud que garantice la credibilidad de todas las informaciones que se publican, pues siempre está la duda. A eso quería referirme yo.
Claro, claro, claro. Por eso es tan importante pues el cultivar o el desarrollar las competencias de los profesionales, de la capacidad de criba de información relevante, ¿no? De la localización de referentes válidos, ¿no? En medicina no se actúa por espontaneidad, ¿no? O sea, no se puede actuar, pero a falta de protocolos, a falta de evidencia científica, sí que se comparte entre los colegas, entre las sociedades científicas, entre los expertos en cada una de las materias, pues los resultados que están teniendo o no están teniendo, ¿no? Por eso es tan importante el desarrollar estas competencias en los profesionales para que ellos mismos puedan saber y puedan acudir a buscar el conocimiento cada uno en su ámbito de especialidad y en el sitio donde pueden encontrarlo, ¿no? Donde es riguroso y donde es fiable.
Pues Corpus Gómez, investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros, un placer compartir con vosotros.